dijimos, ¿por qué no hablar con ella? Que debutó profesionalmente cuando tenía tan solo 18 años y es considerada una de las voces más clásicas de la radio y de la televisión argentina. No voy a decir cuándo nació, porque tiene larga historia. Pasó por varios programas de radio. No sé, creo que la gente debe recordar cuando ella te decía buen día, por Radio del Plata, cuando te marcaba el ritmo a través de La Burbuja por Radio Belgrano, cuando hacía Las Siete Lunas por Radio Continental, Estudio Fiat. ¿Y quién no recuerda? Y a mí, ¿por qué me escucha por Radio Splendid? ¿De quién estoy hablando? De una maestra de radio. Estoy hablando con Betty Elizalde. Betty, ¿cómo te va? Eugenio Fernández y todo el equipo de Dale que vamos de Santa Fe, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Eugenio. Buen día, buen sábado. ¿Cómo están, Karina y Valeria? Si mal no...
Sí, sí.
No estoy informada, ¿verdad?
Oh, bueno. Felices de escucharte.
¿Cómo están? Betty, bueno, debutaste a los 18 años. ¿Cómo haces para mantener esa voz tan fresca, tan dinámica, tan actual?
Bueno, no es ningún mérito personal, son milagros de la naturaleza, ¿viste? Es como nacer con ojos celestes o con ojos negros, o con, no sé, medir 1.85 m o 1.60 m. No acaso, es un don de la naturaleza. Y parece ser que este me fue otorgado, ¿no? El de conservar todavía la voz. Eso dicen todos, yo no me doy cuenta, pero a la gente le llama la atención todavía.
Es cierto.
Bueno, pero bueno, Betty, está bien.
Vamos a recordar a los más jóvenes, estos chicos que recién están descubriendo el mundo de la radio, muchos estudiantes. ¿Cómo fue la carrera de Betty Elizalde? ¿Debutaste a los 18 años con quién?
Primero, ¿hay chicos de 18 años que escuchan la radio?
Vos sabés que eso es muy raro. Es muy raro. ¿Eh? Solamente aquellos que les gusta la radio, les gusta la comunicación social, son los que lo hacen. Hoy no sé si los chicos escuchan radio.
No, la verdad, esto ya es bien conocido. Y yo estuve no hace tanto, de vez en cuando tomo algún café por ahí con Mario Pergolini, que tiene Vorterix, la radio a la vuelta de casa, y me decía, hace rato que me lo dijo, me sorprendió muchísimo, ¿no? Que la gente menor de 25 años no escuchaba la radio, que tenía sus propios medias, plataformas, y que no, menores de 25 ya están en otra desde hace mucho tiempo, así que este es un dato de la realidad. Ni bueno ni malo, es un dato de la realidad. Pero, yo no sé qué interés podrán tener hoy en este tipo de comunicación que es la radio tradicional, la gente joven. Yo empecé a los 18 años porque, claro, las cosas eran tan distintas. Primero, no solo para los locutores, sino para el país y el mundo, había mucha oferta laboral. Entonces uno elegía una carrera que le gustaba, un oficio que le interesaba, no tenía la preocupación, che, voy a trabajar de esto. Uno le metía para adelante porque las posibilidades eran muchas, se te cerraba una puerta, se te abría otra, ¿no? Hoy las cosas cambiaron muchísimo en el mundo todo, con las ofertas laborales y demás. Así que, bueno, yo salí del ISER, un poco antes de terminar el ISER, empecé a golpear las puertas, a presentarme en Radio Belgrano, Radio El Mundo, Radio Splendid, que eran las tres emisoras dominantes de una audiencia brutal, y fui a ofrecerme como suplente, porque en esa época las radios tenían equipos estables de locutores. Entonces llegaba a las vacaciones y tenía que poner suplentes. Entonces te tomaban un examen, una prueba oral. Si les gustabas como locutor, te tomaban para ser suplente. Y pasaba el tiempo y te ibas quedando. Así me pasó a mí, ¿no? Prueba en las tres radios. Y terminé quedándome estable en Radio Belgrano, que era la que más detestaba y que es la que menos me gustaba. Bueno, me quedé un tiempo y ahí empezó mi camino, ¿no? no, después ya enseguida me independicé, dejé ese puesto estable y empecé a buscar mi propio camino, a hacer mis propias cosas, ya no como locutora, diciéndome en un texto, sino haciendo la producción de los programas, proponiendo ideas. Tuve también la suerte de estar en el momento preciso, en el momento justo cuando se producía un cambio brutal de la radio a la televisión. Sí. Ahí sí, ese quiebre, en que la gente quería ver televisión y no estaba pendiente de la radio. A la radio no le daban bolilla porque los directores no sabían qué hacer con ese medio. Dejaban, libraba al azar. Cualquiera que se asomaba por una radio trabajaba gratis o no. Y bueno, yo aproveché ese hueco para ensayar, para hacer lo que se me cantaba, lo que me gustaba, con mi propia gente, mi propio equipito, un grupo de soñadores. Y así fue como nos metimos en el mundo de la radio.
Betty, no sé si está comunicada todavía, ¿sí? Bueno, Betty...
Estoy.
También, bueno, tuviste un destacado papel en la televisión como conductora de noticieros, por los años 70, por los 80. ¿Y cuál fue? ¿Con qué amor te quedas? ¿Con la radio, con la televisión? ¿Qué te dio más satisfacciones?
No me disgustó la etapa de la televisión. Empecé fines de los 70.
Betty, ahí.
¿La perdimos? La perdimos otra vez, ¿eh?
Betty,
bueno,
vamos a
intentar otra vez comunicarnos. Comenzamos así con algunos cortes del diálogo de Betty Elizalde, que, bueno, la debemos recordar, ¿no? Quienes ya peinamos los 50 años, Betty Elizalde fue la conductora de los noticieros de los años 80, fue la conductora de 60 Minutos, el programa que se metía por ATC, de 7 a 8 también, que se metía simultáneamente por Canal 9 y Radio Belgrano. Y no solamente se quedó en su rol de locutora, también fue
productora,
la autora del libro Perfiles, que se publicó en el año 1999. Y bueno, ¿para qué hablar de la infinidad de premios que ha logrado a lo largo de su carrera artística? Ganó 2 Martín Fierro, 2 premios Zebra de Oro, tiene también un premio Conex, el premio de la Sociedad Argentina de Locutores, la Cruz del Plata SQ, y 3 veces fue consecutivas del premio Clarín.3. Una locutora que se ayorna con los tiempos, hace un análisis de lo que hoy está pasando con la radio. Nos contaba recién, ¿no?, que en su diálogo con...
la radio y los jóvenes, ¿no?
Con este productor de Vorterix,
Mario Pergolini.
Mario Pergolini, sí. Contaba cómo ha cambiado la forma de comunicación con los chicos. Ahora sí creo que la recuperamos. Betty, estábamos hablando, bueno, al final, ¿cuál fue tu primer gran amor? ¿Si la radio, la televisión?
No, el primer gran amor fue la radio y estuve allí muchísimo tiempo solo en la radio. Nunca se me ocurrió que ir a hacer televisión, no me interesaba para nada. Y circunstancialmente, cerca del 78, 79, por ahí, se me dio la posibilidad de hacer televisión. Bueno, siempre me gustó, yo lo pasé muy bien, aprendí un nuevo oficio, te repito, no fracasé, después hice mis cosas hasta independiente en la televisión, cuando compré mi propio espacio de cable y hacía mi programa, hacía lo que yo quería, llevaba a la gente que quería, además de haber pasado por los noticieros, ¿no? Uh-huh. Por 60 Minutos, sí. 7 a 8 con Uberman y César Mazzetti, hice mucha televisión, pero yo siempre sentí que cuando se terminaba un programa de radio, el tiempito ese en blanco hasta que te organizabas de nuevo y te enganchabas en algún otro espacio, en ese lugar dejabas un poco el corazón. En la televisión, cuando se terminaba el programa de la televisión, lo que más lamentaba era el cheque a fin de mes. La verdad, la cosa así visceral, de pasión, estaba en la radio, no en la televisión. Lo pasé bien, lo disfruté, hice muchas cosas interesantes y que me encantaron, pero lo de la radio es diametralmente opuesto, es pura, como te decía, pura pasión, creatividad, es otra cosa, para completamente diferente. Además, siempre estuve convencidísima, y lo sigo hasta el día de hoy, que es mucho más difícil hacer radio que hacer televisión. La televisión es mucho más sencilla que la radio. Uy, pero lejos, sin duda.
Betty, escucharte así, con esta voz tan dinámica, tan positiva, tan activa, ¿cuál fue tu secreto? Porque superaste una situación de enfermedad, si se quiere, grave, y hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo superaste todo eso?
No, no la superé, tengo cáncer de pulmón, desde hace, me lo detectaron hará 4 años, estoy en tratamiento, en este momento estoy me están aplicando una vacuna nueva que salió específicamente para ese tipo de tumor de pulmón, porque hay diversos tipos de pulmón, de cáncer, no, todos son iguales. Bueno, para este tipo de tumor que yo tengo, que es un tumor no quirúrgico, ni da metástasis, es decir, que se va a quedar ahí, apareció esta vacuna hace ya un tiempo, está funcionando muy bien, y bueno, por ahora me mantengo. Pero yo dejé de trabajar voluntariamente hace poquitos años porque, la verdad, no todavía no me habían hecho este diagnóstico. Pasó otra cosa que no tiene demasiada importancia en la familia, y bueno, me aboqué un poco a solucionar ese problema, y la verdad es que después sentí que esa llama ardiente, devoradora de pasión que sentía por la radio, que pensé que nunca se iba a extinguir, se había extinguido. Eso es cosa. Hace poco hablaba con Fernando Bravo, que me llamó para charlar tras de su programa. Le decía esto, yo, Fernando, yo nunca imaginé en mi vida que podía vivir un mes sin hacer radio, ¿no? Y ahora realmente no me interesa, pues ya está dejando de interesarme escuchar radio.
Mira vos, ¿y por dónde pasa tu día a día, Betty?
Mi día a día pasa, yo tengo una familia bárbara, la pasamos, muy bien juntos, indudablemente cada uno tiene su vida, pero estamos muy cerca y reunidos casi diariamente, escucho música, leo, voy al cine, al teatro, esa es, salgo con mis amigos, hago ese tipo de vida.
El disfrutar día a día. El disfrutar del día a día.
El vivir el día a día. No tengo ya esa presión con la cual he vivido toda mi vida, sí, hasta hace poquitos años, donde mi cabeza era como una especie de licuadora, era todo el día, ¿qué voy a hacer mañana en el programa? Ocuparme de la temática, hablarme hasta las 2 de la mañana con la producción, llamarnos por teléfono y decir, che, mirá, pasó tal cosa, ¿por qué no hacemos tal otra mañana? Y en ese sentido, cambió radicalmente mi vida, ¿no? Estoy tranquila. A veces por ahí pasan cosas que digo, bueno, qué lindo sería poder hacer esto enfocado desde este ángulo. Pero no tengo de interés, vivo esto que vos decís del día a día, sí, día a día, porque uno sabe que la vida es eso, cómo es la finitud de nuestra vida, pero uno lo sabe teóricamente, lo tiene ahí encasillado en el mundo intelectual, pero no te pasa pues realmente por el corazón por lo emotivo. Es un dato que vos tenés de la finitud de la vida. Yo ya ahora lo tengo. Yo sé que hoy estoy. Mañana, no sé, pero bueno, mañana no lo sabe nadie tampoco. Uh-huh. Pero esa idea de eternidad que con la que uno vive y bueno, omnipotentemente uno se maneja con ese tipo de cosas, no la tengo más, pero lo vivo bien, lo vivo tranquila, es fantástico, esta noche me acuesto y estoy bien y disfruto de la lectura y me divierto con cosas y bueno, es un día de vida. Mañana nadie de los miles de millones de seres humanos sabe qué pasará, pero bueno.
Bueno, Betty, nosotros queríamos charlar con vos en el marco del Día Internacional de la Voz. Queríamos hablar con una voz.
Recién me entero.
La semana que viene es el 16, el Día Internacional de la Voz. Estamos celebrando mañana también, que es el Día del Artista, y todos somos artistas, ¿no? Aunque sea artistas de nuestras vidas. Y para vos...
¿Qué quiere decir lo de artista? Yo estudié teatro muchos años, hice teatro mucho tiempo. En el 2002 hice un unipersonal en el Paseo de la Plaza, una especie de stand-up que le llaman ahora. Así que yo te digo, posiblemente sobrelleve esto tan bien, pues yo tengo materias pendientes, ¿entendés, Eugenio? Yo no hay nada que yo diga cómo me hubiera gustado hacer tal o cual cosa.
Ahora, bueno.
Pude ser una improvisadora, creativa, enloquecida, hacer todo lo que me pasaba por la cabeza, improvisar, hacer teatro, escribir un libro, estoy hecha.
Betty, para vos, a esta altura de tu vida, ¿cuál considerás que fue tu obra maestra?
¿En el mundo profesional?
En lo que quieras.
Generalmente cuando uno le hacen esa pregunta, uno cae en un lugar tan común que te podrás imaginar.
A veces
la obra maestra siempre son los hijos,
tal cual,
a la cual se me ha agregado una nieta divina.
Maravilloso, más todavía.
Más todavía me está esperando porque los sábados tenemos, nosotras vivimos en el Conex.
Qué lindo.
Y sí. La llevo de ópera en ópera, de ballet en ballet, porque sabes que ahora tengo puesta toda mi... he puesto todo mi interés en limpiarle la cabeza a mi nieta de todo lo que se escucha y que a mí no me gusta.
Sí.
Tanto es así que ella me dice, abuela, no te enojes, pero yo soy rockera, porque es muy música.
Mamita.
Y yo le digo, bueno, ¿serás rockera? Pero con la abuela vas a otro lugar, ¿no? Le encanta, le fascina. Bueno, y para mí a mí todo el mundo me dice, pero ¿será posible? Siempre te pusiste tan enojada con la gente que hablaba de sus nietos toda mi vida. Desde que vos tenés tu nieta, no haces más que hablar de ella. Digo, bueno, todo llega en esta vida. Bueno, ese es un proyecto interesante, pero te digo, esa es la obra maestra realmente de la vida, ¿no? Lo que uno consigue como núcleo familiar o como núcleo de amigos. Poder estar con otro, yo no soy muy sociable, pero alguien que te tienda la mano alguna vez ya es un capital inmenso.
Es cierto. Bueno, Betty,
amores,
gracias,
que lo pasen
por atendernos,
lindo.
Y gracias por atendernos.
No, a ustedes, felicidades y buen Día Internacional de lo que fuere.
De la voz. Muchas gracias,
Buen fin de semana. En el Día Internacional de la Voz hablamos con una de las voces más reconocidas del país. Pasó por Radio M el personaje de la semana, Betty Lizalde.